11.39.
Sí, señor.
La temperatura de la hora es de 25.8 grados.
Ah, ya, ya. Sí, señor.
Sí, para, y la máxima pronosticada para hoy es de 28, estaba 29. Uh-huh. Mañana sábado 35 y 22.
Ya.
Domingo 38 y 24. Jornada fría en el inicio de la semana.
Sí, sí.
Y después el lunes 25 y 16. Hasta domingo.
Calor de vuelta.
Cucorocho y aguñé.
A lo nuestro. A lo nuestro.
Pero pedí lunes 25 y 16 y martes 18 y 14.
Sí, señor.
Va a tocar.
Sí, sí, sí. Y así está. Así está el clima. Entra a prueba el sistema inmunológico. Bueno, Ricky, querido, hoy 3 de octubre.
Sí,
se pasó? Conmemora el Día Nacional del Paciente Ostomizado. Y ahí ya me viene una pregunta en mente y lo vamos a acercar a la licenciada María Natividad Velázquez,
sí,
quien es directora de la Dirección de Ostomizados del Ministerio de Salud. Licenciada, ¿cómo estás? Buen día. Ricardo y Alejandro, acá estamos saludándote. Gracias por atendernos.
Buen día, Ricardo y Alejandro y a toda la audiencia.
Gracias, licenciada. Hoy se conmemora el Día Nacional del Paciente Ostomizado.
Así es.
Uh-huh. ¿Y eso, licenciada, es una cuestión temporal o ya permanente? ¿Depende del diagnóstico durante el tratamiento? ¿Cómo es eso?
Y dependiendo de la patología del paciente, podría ser en forma temporal o podría ser en forma definitiva.
Okay.
Un cambio de vida para el paciente ostomizado y su entorno familiar en sí esto es.
Sin duda, es una cuestión que afecta, involucra al paciente, como así también al entorno inmediato, que es la familia.
Sí, sí.
¿Y qué se entiende, perdón, Ricky, para ilustrar un poquito nomás a la audiencia, licenciada, por favor, qué se entiende por un paciente ostomizado?
Y mira, paciente ostomizado son personas que fueron sometidas a una cirugía, ya sea por algún trauma o alguna patología que afecte el intestino, ¿verdad? Entonces se tiene que abocar un estoma en el abdomen, donde el paciente es un portador de ostomía, que desde aquí, desde el programa, hacemos la provisión de los insumos para estos pacientes.
Y en nuestro país tenemos muchos casos, ciencia.
Sí, tenemos 1.700 pacientes registrados a nivel nacional.
Uh-huh. ¿Y el tiempo? ¿Cuál es el proceso que lleva eso para la recuperación?
Y el paciente, una vez que se somete a una cirugía y pasa a ser portador de una ostomía, así como te dije, dependiendo de
la patología,
va a ser en forma temporal o en forma definitiva.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, nosotros desde los servicios de salud pública le proveemos los insumos, ya sea en forma temporal, definitiva, van al servicio a hacer su retiro y su asistencia del paciente, porque estos pacientes requieren una atención, tanto como por los especialistas, que podría ser cirujano o el coloproctólogo, y las licenciadas que están para orientarle al paciente en cuanto a su cuidado de ostomía.
Ajá. En el caso de que el proceso de recuperación sea por tiempo largo, licenciada, y una persona que está todavía en condiciones laborales, ¿puede desarrollar esa actividad normalmente, digamos?
Sí, normalmente, una vez que es su médico de cabecera le dé ya la autorización de que puede ya volver a incorporarse a su, tanto como su trabajo o parte de estudios, porque en esto no tenemos pacientes así discriminando, ¿verdad?, edad.
Ajá.
Entonces, desde bebés hasta adolescentes, personas adultas son portadores de una ostomía. Y pueden tener una vida normal una vez que ya está adiestrado con el tema del cuidado de su ostomía, su alimentación, porque esto también requiere una atención de equipo multidisciplinario, tanto como nutricionistas y psicólogos, ¿verdad? Una vez que ellos ya manejan esos aspectos, ellos ya pueden salir pueden volver a trabajar y ir a sus estudios y demás actividades. Ya pueden incorporarse de nuevo.
Pero dependiendo de los casos, licenciada, para saber el tiempo que va a estar en estas condiciones, digo.
Y eso te digo, si es un paciente que va a ser portador temporal, dependiendo de la patología, hay pacientes que tienen un año, 6 meses, y los que son portadores ya definitivos ya va a usar su o va a tener su ostomía toda la vida.
Esa es como una especie de bolsita sería, ¿verdad?
Es una bolsita que se pone al abdomen.
Y va a tener que portar todo el tiempo, ¿verdad?
Claro, porque en el fluido corporal, heces o líquidos corporales, ¿verdad? Van a desecharse en la bolsa.
En la mayoría de los casos, de acuerdo a la patología, como estaba diciendo la licenciada, en un mayor porcentaje se curan, se liberan, digamos, de ese elemento, ¿verdad? Que le sirve de apoyo para que pueda llevar una vida normal, ¿verdad?
Sí,
Hay
claro que sí.
más libre de esa bolsa que esté esa persona ligada precisamente a eso por una cuestión de necesidad y que tiene que desarrollar su actividad en todo momento con eso, ¿verdad?
Sí, en todo momento debe tener sus bolsas, ¿verdad? Aquí desde el ministerio, en forma gratuita, se realiza la provisión de los insumos.
Doctora, en la hora de dormir igual con eso, ¿verdad?
Igual. Ellos no pueden estar sin sus bolsas, porque va a salir el fluido ahí, ¿verdad? Constante. Entonces ellos tienen que desechar entre 3 a 4 veces al día.
Eso es como una incontinencia o licenciada.
No. Cuando son pacientes con colostomía, van máximo 3 a 4 veces de cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo se decir? Cuando tienen ileostomía, que es la porción del intestino delgado, sí, ahí sí el fluido es más constante. Va a desechar entre 6 a 7 veces al día. Entonces la bolsa tiene una abertura donde ellos desechan, lo limpian todo y luego vuelven a cerrar herméticamente su bolsita y ya
Es la
está otra
misma
vez
bolsa la
listo
que siempre
para.
utiliza. ¿Y por cuánto tiempo puede utilizar eso, audiencia?
Y las bolsas se pueden cambiar según el cuidado que tiene cada piel del peristomal, ¿verdad? Se lo llama, de 3 a 4 días. Hay pacientes que hacen al pie de la letra, que casi todos nuestros pacientes, gracias a Dios, son muy obedientes. Entonces ellos hacen al pie de la letra el tema de su nutrición y el cuidado. Entonces cambian entre 5 a 7 días.
Ellos mismos lo hacen, licenciada.
Sí, una vez que ellos están internados en todas las regiones, tenemos nuestras licenciadas que lo visitan al paciente en sus primeras horas postoperatorias, donde le adiestran cómo van a hacer el cambio de su bolsa. Y una vez que el paciente ya va a la casa y ya se incorpora, entonces ya lo hace el paciente. Sí, pacientes de así, en adulto mayor, ¿verdad? Que siempre va a necesitar de su familiar para el tema del cambio de bolsa o desechar.
Licenciada, ¿este número de 1.700 pacientes a nivel país es mucho, poco, en estos tiempos aumentó, disminuyó? ¿Cómo está?
Aumenta, ¿verdad? Así como creo que la semana pasada he visto que el doctor Isaías Fretes, un coloproctólogo reconocido, ahora estuvo conversando también. Y estaba comentando que aumenta, ¿verdad? Y así nosotros, ese registro vamos aumentando, cada año aumenta nuestro registro, por el tema de que nosotros no estamos acostumbrados a hacer nuestro chequeo médico. Siempre pues decimos, ¿verdad? El paraguayo cuando se enferma recién se va al médico. Entonces nosotros podemos prever, haciéndonos los controles, ante cualquier síntoma, debemos acudir a un profesional que nos pueda ayudar, orientarla. Y aparte la alimentación.
En ese aspecto, justamente en cuanto a la alimentación, licenciada, ¿hay un régimen a seguir en ese aspecto estricto de donde no se pueda consumir alimentos muy pesados que digamos o que llevan largo proceso para su digestión?
Sí, existe el esquema de nutrición, tanto para los pacientes con colostomía y ileostomía, es más por lo que hay alimentos que producen muchos gases, ¿verdad? Producen olores muy así, expide olores muy fuertes, como ser el pescado, el pollo, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente hace su seguimiento con el servicio de nutrición, le orienta cómo va a comer y qué cosas puede disminuir o qué cosas debe en lo posible evitar, ¿verdad? Porque como, si te, como te comenté, hay pacientes que van a la facultad, que van a la escuela o trabajan, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos deben de cuidar su alimentación para evitar esos gases o los olores que le que produce, ¿verdad? Que le va, claro, le va a producir una incomodidad al paciente.
Un rico asado con mandioca, pero no entra para ellos.
Claro que puede comer. Es más, el presidente de la asociación ASUSDELPA, paciente ostomizado del Paraguay, él es un abogado y es portador de ostomía. Y muchos, y hay también profesionales, tanto de blanco, que también son portadores de ostomía.
¿Y esto tiene costo cero para los pacientes?
Costo cero, tanto para el paciente asegurado IPS, pacientes del policial clínico.
¿Se tiene los insumos respectivos? ¿Se cuenta con
tenemos,
eso?
Tenemos, sí. Pero deben de registrarse en uno de los servicios dependientes del Ministerio de Salud y luego empieza ya la provisión de insumos en forma mensual.
Pero, digamos, en caso de que uno lo va a costear, es un, digamos, vivir con eso es caro, ¿no le resultaría de alto presupuesto para algún paciente ostomizado, licenciada?
Sí, y en las farmacias, en el mercado, como se dice, desde 60.000 encuentran las bolsitas dependiendo de la calidad, porque hay diferentes calidades en bolsas para ellos. Entonces, el 60.000, alrededor de 60.000 cuesta el más baratito del, y comprar cada 3-4 días va a costarnos.
¿Y eso implica también una medicación permanente?
Medicación ya no, una vez que el paciente, dependiendo de su diagnóstico, si tiene cáncer, seguramente va a tener su tratamiento, ¿verdad? Pero el tema de la ostomía en sí ya no, va a tener su bolsa, va a cambiar su bolsa y eso va a ser su tratamiento ya.
¿Y ese tipo de problema puede tener, hay una, a partir de una franja etaria o puede aparecer a cualquier edad o no?
A cualquier edad.
Así que no, preferentemente no se dice, no, la persona mayor, cosas así, ¿verdad?
Y ya no, ¿verdad? Durante todos estos años que estoy en, al frente del programa he visto que ya no es así.
Pero
la alimentación, nuestras costumbres, nuestras, no, nos cuesta mucho al, a los paraguayos hacer un, una prevención, ¿verdad?
Pero, digamos, ¿se observa en un mayor porcentaje? ¿En qué franja etaria?
En sexo masculino, a partir de los 40 años.
¿Y en el femenino?
En femenino tenemos a partir también así más de 50, pero en menor cantidad.
Al principio, imaginamos, licenciada, que el paciente recibe también tipo una contención psicológica porque es un cuerpo extraño que debe llevar consigo, puede ser por un tiempo o ya de forma permanente.
Un cambio de vida, sí. Es por eso que cuando el paciente es recién operado, el médico y la licenciada encargada del centro ostomizado de los servicios dependientes de nuestra institución le orientan al paciente y al familiar a hacer el seguimiento con psicología. Porque es un cambio que tiene el paciente y que tiene que superarlo para poder enfrentar su día a día después.
Pueden llevar una vida normal de pareja, inclusive, ¿verdad?
Normal, normal.
Así que ya no tiene ningún impedimento física, salvo ¿verdad? El portar la bolsita en todo momento.
Sí, hasta actividad física ellos lo pueden hacer.
Ya. Decía 1.800...
1.700.
Diagnosticados.
1.700 pacientes con ostomía.
Muchos entonces.
Es mucho.
Que andan así y uno ni se percata. Probablemente muchas veces viajamos o nos cruzamos con alguien así y no nos percatamos, ¿verdad, doctora? Licenciada.
Sí, sí, a veces no nos percatamos por lo que ellos ya están bien adiestrados. Entonces se disimula esa ostomía abajo de la ropa.
Claro. Qué interesante es justamente el aprendizaje que uno puede tener cuando por una circunstancia de enfermedad le lleva a uno, ¿verdad?, a vivir de esa manera, licenciada.
Así mismo. Hay que reconocer la valentía de estos pacientes.
Sí. Y el factor empatía también para con ellos. Sí, a partir de justamente estas cuestiones que vayamos conociendo cómo es licenciada, ¿no?
Sí, gracias a Dios, estos pacientes tienen una buena contención en tanto en nuestro servicio como en la asociación que les nombré. Ellos se reúnen cada sábado y entonces el paciente el portador nuevo de una ostomía acude ahí y donde todos los que están dentro de la directivos de la asociación son ostomizados, entonces comparten sus experiencias y van superando sus dificultades que van teniendo. Ahora, hoy en día, ¿no? Ya los pacientes salen, viajan, y entonces es algo que la sociedad ya lo está aprendiendo.
Pero tienen una ventaja por hablarlo de esa manera, pues, licenciada, con relación a nosotros que de repente a lo mejor no tenemos
Los normales.
un sitio donde ir a realizar, ¿verdad? Ese procedimiento y sin embargo ellos los tienen a cuesta ahí, ¿verdad? Y nos sacan esa ligera ventaja en ese sentido, pero ellos tienen que hacer ese proceso de vaciamiento en forma inmediata o lo pueden estar durante el día. Horas, digamos,
Mira,
cumpliendo con una tarea.
no, y una vez que la bolsita vaya teniendo un cuarto de su cantidad que ellos pueden juntar en la bolsa, ellos ya van a desechar, ¿verdad? Es así como nosotros nos vamos normal al baño, te limpias ahí, ¿verdad? Entonces ellos pueden ir también al sanitario y lo desechan, enjuagan y ya está.
Pero en lugares, en sitios donde no, ahí nosotros no podemos entrar, sin embargo ellos tienen esa
Igual.
ventaja.
Ahora existe el baño, el primer baño de pacientes ostomizados en el Instituto de Previsión Social IPS, ¿verdad? En Ingavi. Aquí desde el ministerio tenemos ya las normativas y que se está llevando en los proyectos para las nuevas construcciones de los hospitales.
Licenciada, te agradecemos muchísimo el tiempo por esta explicación. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, a las órdenes.
Muy amable, señora.
Adiós,
Muchas
señora.
gracias.
Hasta luego.
Licenciada
Sí.
María Natividad Velázquez, directora
Bueno.
de la Dirección de Ostomizados del Ministerio de Salud, hoy Día Nacional del Paciente Ostomizado. Bueno.
No sé si él puede entrar dentro de eso, pero yo lo incluyo, era como un paciente.